Génesis capítulo 20 es el pasaje de nuestro sermón en esta ocasión, hermanos. Lo hemos leído ya y ahora vamos a hacer una oración para invocar la ayuda de nuestro Dios para que Él nos guíe y nos dé sabiduría del Espíritu para explicar su palabra. Oremos, Señor, una vez más venimos a ti en oración, particularmente para reconocer que sin tu ayuda, sin la iluminación del Espíritu Santo, no podemos explicar la palabra, ni tampoco la exposición de tu palabra puede ser eficaz sin la aplicación efectiva y poderosa del Espíritu Santo. Te quiero pedir, Señor, pues, que nos des un corazón receptible para que podamos recibir tu palabra y que moldee nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, amados hermanos, Génesis capítulo 20 continúa hablando acerca de la vida del patriarca Abraham, con quien Dios hizo un pacto. Y una de las cosas que caracterizan la vida de Abraham y de su familia es el hecho de que él era un peregrino, de que él era un forastero, de que él no tenía, ¿verdad?, un lugar de residencia fijo en Canaán. Entonces, aquellos que viven un tiempo en un lugar y se van a otro lugar, se les llama, a ver, niños, ¿han escuchado eso? Alguien que vive en un lugar y después se va a otro lugar y después a otro lugar, ¿cómo se le llama a esa persona? Nómadas, ¿verdad? Nómadas, porque no se asientan permanentemente en un lugar para vivir. Y eso es lo que inmediatamente aprendemos del versículo 1, porque dice, de allí de donde Abraham estaba viviendo antes, salió a la tierra del Negev, ¿ok? A la tierra baja, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Se fue a una área cerca de una ciudad que se llamaba Gerar, que estaba dentro del territorio de Canaán. Pero vemos que Abraham, como Isaac y Jacob, eran peregrinos. Ellos no habían conquistado la tierra prometida, vivían en ella por fe, y entonces esperaban, ¿verdad?, la Jerusalén celestial, esperaban la vida eterna, y no tenían puesta toda su esperanza y su fe en la tierra de Canaán. Ellos eran peregrinos, ellos eran forasteros. Y bueno, el versículo 2 nos dice que Abraham, cuando llega a Gerar, ¿verdad?, se queda en ese tiempo. No nos dice la Biblia cuánto tiempo residió Abraham en Gerar. Por lo que vamos a ver después, parece ser que Abraham, pues, se quedó un buen tiempo allí. Y entonces, era la costumbre, al parecer, en ese tiempo, hermanos, que si una pareja, ¿verdad?, llegaba a un lugar nuevo, pues los habitantes de ese lugar los miraban, y si les gustaba la esposa, pues mataban al esposo y se quedaban con la esposa. Especialmente los reyes hacían eso. Y entonces Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Esa expresión da a entender que Abraham, ¿verdad?, fue abordado por los habitantes de Gerar, enviados por el rey Abimelec, que vamos a hablar de él después. Y entonces Abraham, para que no lo mataran, dijo de Sara, no es mi mujer, es mi hermana solamente. Y entonces él estaba mintiendo. Pero si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 12, después que el Señor llama a Abraham, él se va a Egipto, ¿lo recuerdan? Y Faraón, también el rey de Egipto, manda tomar a Sara, y Abraham dijo que también era su hermana y no su esposa. Recuerden cómo él allá en el versículo 13, dice 20:13, cuando Dios me hizo salir, en el 11 dice, Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced o el favor que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. ¿Ya vieron? O sea, como que Abraham tenía ese modo de pensar, y cuando leemos de la vida de Isaac, su hijo, hizo lo mismo. Y nos llama mucho la atención porque el Señor ha llamado a Abraham, se le ha revelado y le ha dicho que les va a dar un hijo de él y de Sara, su mujer. Les ha prometido que Sara tendrá un hijo suyo. No tenía que adoptar o tener otro hijo con una de sus sirvientas como lo hizo con Agar, sino le dijo, yo te voy a dar un hijo de Sara, tu mujer. Y así Dios iba a cumplir su promesa. Dios se le había revelado, le había mostrado su bendición, le había mostrado su poder también cuando derrotó a la coalición de reyes poderosos, ¿lo recuerdan? Y rescató a Lot y a todos los que se habían llevado prisioneros. O sea, Abraham sabía del poder de Dios, mas sin embargo su temor del hombre, y con el fin de preservar su vida, Abraham se había acostumbrado a pecar, por así decirlo. Y entonces, él decía, al lugar donde lleguemos, tú vas a decir, soy su hermana. Y él también dice, es mi hermana. Y vemos cómo este gran patriarca, el amigo de Dios, el hombre de fe, ¿verdad? Vemos que su fe no es perfecta. Vemos que entonces Abraham no es salvo porque es perfecto y obediente todo el tiempo. Él está cometiendo pecado y al parecer es un pecado recurrente. Y hermanos, aquí aprendemos una lección importante. Cada uno de nosotros tenemos pecados. Y hay pecados habituales, o sea, se forma un hábito. Y aun cuando sabemos que es pecado, lo seguimos cometiendo. Abraham, el patriarca, lo hizo. Y hermanos, es solamente la gracia de Dios la que nos perdona, la que nos libra de nuestro propio pecado y de las consecuencias del pecado. Bueno, entonces Abraham dice, es mi hermana, ¿y qué hizo el rey Abimelec? Pues envió a sus siervos, ¿verdad? Y tomó a Sara y se la llevó a su casa. Recuerden, niños, que en ese tiempo los reyes tenían muchas mujeres. Y se les llama harén, ¿verdad? Tenían su harén de mujeres. Y entonces, si había alguna mujer que les gustaba, pues la mandaban a tomar, eran los reyes. Si alguien se oponía, pues lo mataban y se acabó. Y Abraham quería preservar su vida y por eso mintió. Entonces, se llevan a Sara al palacio, a la casa del rey Abimelec. Bueno, para este tiempo, hermanos, ya Sara estaba muy viejita. Ya tenía 90 años. Ya no se habla de que Sara era hermosa como se habla de ella en Génesis 12 cuando la tomó el rey de Egipto. Uno se pregunta, ¿por qué será que Abimelec quiere tener a Sara como su esposa? Bueno, recuerden que Sara no había tenido hijos y los patriarcas vivían muchos años. Sara vivió más de 120 años, ¿ok? Abraham vivió más años todavía, y si ella no había tenido hijos, pues no sé, a los 90 años tal vez se miraba como de 50 años, yo creo, ¿verdad? Algo así. Entonces ella estaba preservada, pero ante todo fue algo que Dios estaba dirigiendo, ¿verdad? Fue obra de Dios. Tal vez Abraham, recuerden cuando él salió de Egipto, recuerden cuando Abraham derrotó a los reyes poderosos, se hizo rico, se hizo famoso. Y tal vez Abimelec, rey de Gerar, dijo, bueno, si es su hermana, entonces la voy a tomar como mujer para tener a Abraham como mi aliado, como mi amigo. Es una posibilidad también. Pero entonces sucedió algo. El versículo 3 en adelante nos dice que Dios se le apareció en sueños a Abimelec. Y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Noten cómo Dios interviene, hermanos, interviene para advertir a Abimelec, para reprender a Abraham, para decir la verdad, por así decirlo, y dice que esa mujer que ella tomó está casada, tiene marido, tiene esposo. Pero le dice, muerto eres. Y aquí aprendemos, hermanos, que para Dios, ¿verdad?, el matrimonio es sagrado. El matrimonio es santo. Y eso es una advertencia, ¿verdad?, de que Dios a través de esta historia nos está enseñando que no debemos romper el lazo matrimonial, que no debemos tocar a la mujer de nuestro prójimo, porque entonces eso acarrea un gran pecado, de manera que Dios le dice a Abimelec, muerto eres, le dice a Abimelec, muerto eres por esta mujer que has tomado. Bueno, Abimelec entonces responde y le dice, Señor, yo no la he tomado, yo no la he tocado, todavía no la he tocado y soy inocente. Él dice, yo hablé con Abraham y él dijo, es mi hermana. Y Sara también dijo, él es mi hermano. Entonces dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Eso no quiere decir que Abimelec era cristiano o era santo, ¿verdad? Pero sí nos dice que Abimelec no había tenido relaciones con Sara, la esposa de Abraham. Y el Señor en el versículo 6 le confirma eso y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Entonces, Abimelec no peca porque Dios no se lo permitió. Noten aquí cómo Dios entonces interviene no solamente en la vida de su pueblo, no solamente en la vida de Abraham, sino en la vida de este rey pagano. Dios controla todas las acciones, de modo que controla también la vida y los deseos y las acciones de ese rey pagano, Abimelec. Yo te detuve de pecar contra mí. Y es así, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos guarda de pecar contra Él? ¿Cuántas veces Dios interviene de una o de otra manera para que no pequemos contra Él? Porque esa es nuestra inclinación, pecar contra Él, pero Él nos detiene. Es interesante también que el Señor dice, ¿verdad? Yo te detuve de pecar contra mí. O sea, si Abimelec tomaba a Sara, como era esposa de Abraham, él iba a pecar contra Abraham, ¿verdad? Iba a afectar a Abraham. Y si tuviera hijos, pues iba a afectar a su familia. Pero el Señor dice, yo te detuve de pecar contra mí. ¿Y por qué dice de esa manera? Lo dice porque el pecado primeramente es ofender ¿a quién? A Dios. El adulterio, en este caso, ¿quién manda y dice que es pecado? Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le dice a Abimelec, si tú hubieras tocado a Sara, hubieras pecado contra mí. De modo pues que aprendemos que el pecado, en primer lugar, es ofender a Dios. Por eso el rey David también, cuando mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé, cuando cometió adulterio con Betsabé, él confiesa en el Salmo 51 y dice, contra ti solo he pecado. No es que no haya pecado en contra de Urías, de Betsabé, de su familia, pero en primer lugar, el pecado es pecar contra Dios. Es pecar contra Dios. Bueno, hasta aquí hemos aprendido que Abraham era un forastero, ¿verdad? Que Abraham vivía cometiendo ese pecado recurrente, ¿verdad? De mentir. Y vemos cómo por segunda vez Sara es tomada por un rey para agregarla a su harem de mujeres. Y eso es sumamente importante, hermanos, porque además de lo que hemos explicado, aprendemos algo central en el plan de Dios para Abraham y para su iglesia. ¿Qué se nos narra en el capítulo 21? Si tienen sus Biblias, pueden ver el 21, que se titula ¿Nacimiento de quién? De Isaac. O sea que justo después de lo que pasa en el capítulo 20, Sara se embarazó ¿de quién? De Abraham, y nació ¿quién? Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces vemos que Abraham no solamente estaba pecando de desconfiar, ¿verdad?, de las promesas de Dios, no solamente estaba pecando de temerle más a los hombres, no solamente estaba pecando en el sentido de querer preservar su vida a costa de la vida de Sara, sino que además estaba poniendo en riesgo el cumplimiento de la promesa de Dios de que ellos iban a tener un hijo, el hijo de la promesa. Si por Abraham y Sara fuese, la promesa de Dios nunca se hubiera ¿qué? Cumplido. Pero gloria a Dios, porque sus promesas siempre se cumplen. Y Él es quien se encarga de hacer que sus promesas se cumplan en nuestras vidas, aun cuando nosotros no somos fieles como deberíamos serlo. Por eso el Señor interviene, ¿verdad? Él interviene y la palabra de promesa que le había dado a Abraham no la iba a dejar caer a tierra. Él se encargaría de que su palabra, de que Abraham y Sara tendrían un hijo, de que se cumpliera, ¿verdad?, esta promesa, y que de Abraham, de Isaac y de Jacob algún día nacería el Cristo nuestro Señor, no se echara a tierra, sino que se cumpliera. Bueno, y le dice en el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Nos dice Moisés, ¿verdad?, que Abraham era profeta. Y antes de continuar, hermanos, recuerden que cuando Moisés escribe el libro de Génesis, lo escribió cuando estaban en el desierto, cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad?, para conquistarla. Cuando ellos salieron de Egipto y anduvieron en el desierto por 40 años, Moisés escribió Génesis. ¿Qué les está enseñando Moisés a los israelitas entonces? Como también a nosotros. Nos está enseñando que Dios quiere pureza en el matrimonio. Que Dios quiere que, en este caso, los esposos, ¿verdad?, cuidemos de nuestras esposas. ¿Cómo se sentiría una esposa, ¿verdad?, como Sara? Imagínense. Sí, Sara ama a su esposo y su esposo la ama, pero cuando se ven aprietos le dice, pues ¿sabes qué? Para que me preserven la vida a mí, pues di que eres mi hermana y te llevan y se acabó. Y Abraham sigue vivo. O hay un problema, a ver, niños, ¿cómo les gustaría que hay alguien que le quiere pegar, alguien que llega a la casa y quiere hacer daño en la casa y entonces el papá le dice a la mamá, tú sal y pelea con esa persona? ¿Verdad que no? Esteban abre sus ojos grandotes. Pues no, ¿verdad? ¿Qué padre sería el hermano Esteban que le diga a la hermana Atenas, tú sal y échale ahí con ese? O que yo le diga a mi esposa, o Julio le dice a la hermana, ¿verdad?, tú sal y defiéndeme. Pues no, ¿verdad? Se espera que sea el esposo que defienda ¿a quién? A su esposa. Eso es lo que se espera. ¿Vemos que Abraham está siendo un buen esposo aquí? No. Y hermanos, Dios le está diciendo a los judíos a través de esta historia que iban a ir precisamente a la tierra de Canaán, ustedes no deben hacer esto. Ustedes deben preservar su matrimonio con pureza y santidad y los esposos deben cuidar de sus esposas, de su familia. Tienen que cuidar de ellas. Y eso nos recuerda también, ¿verdad, hermanos?, que el esposo de la iglesia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él como el esposo, como el novio de la iglesia, dice el apóstol Pablo que Él amó a su iglesia. ¿Y cómo la amó? Pues se entregó por ella, murió por su iglesia. ¿Qué hubiera hecho Abraham entonces? Pues Él, como buen esposo, hubiera dicho, doy mi vida por ti, Sara, porque eres mi esposa y no quiero que nadie más te tome. ¿Verdad? Pero Él no era un esposo perfecto, como nosotros tampoco lo somos en muchos aspectos. Pero Cristo es el esposo que cuida de su iglesia. Y ya desde ahora es por causa de Cristo, por causa de el Hijo de la promesa, que Dios cuida de su iglesia. Y le dice, Él es profeta. No que Abraham era profeta al estilo de Isaías y de Jeremías y de Daniel, ¿verdad?, como oficio, no en ese sentido, pero sí en el sentido de que Abraham tenía comunicación con Dios, ¿verdad? Dios le revelaba su voluntad y le decía, Abraham, esto es lo que va a suceder, Y entonces le dice, él va a orar por ti para que vivas. Y vemos cómo Abraham, a pesar de su pecado, Dios lo usa para orar e interceder por la vida de Abimelec y de los suyos. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea que Dios, incluso para cumplir su promesa de un niño que iba a nacer, del nacimiento de Isaac, para que sus promesas se cumplieran, aunque Abraham estaba en pecado y aunque Abimelec dijera no la voy a devolver, Dios se encargaría incluso de destruir a Abimelec y a toda su familia. ¿Para qué? Para preservar a Sara y así se cumpliera su promesa. Ese es el Dios que tenía Abraham. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que a pesar de nuestros pecados, Él interviene. Y muchas veces sí nos castiga, pero no nos destruye, pero nos guarda de caer en la ruina total. Amados hermanos, de este diálogo entre Dios y Abraham y Abimelec, perdón, ahora pasamos al diálogo entre Abimelec y Abraham. Pero noten lo que sucedió en el versículo 8. Dice, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Todos se llenaron de temor. El temor de Dios que cae sobre Abimelec, que cae sobre su ciudad, que cae sobre su reino, que cae sobre todos los suyos. Ellos temen. De manera que Abimelec dice, bueno, entonces voy a reparar el daño que he hecho. Y entonces viene y interroga a Abraham y le dice, oye, ¿por qué has hecho esto conmigo? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Es interesante, ¿verdad?, cómo este Abimelec, un rey pagano, en este sentido, se estaba portando mejor que ¿quién? Que Abraham, al que Dios llamó, al que Dios escogió. Y no es triste, hermanos, que suceda eso. No es triste que a veces los que no son cristianos se portan mejor en algunas cosas que los que nos decimos cristianos. Qué triste es, ¿verdad? Bueno, esto sucedió. Y eso sucede, ¿verdad?, como ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. Bueno, entonces le dice Abimelec a Abraham, ¿por qué lo hiciste? Vean lo que dice Abraham en el versículo 11. Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, Abraham estaba diciendo que él pensó que allá en Gerar, ¿verdad?, el rey Abimelec y en su reino, la gente pues no tenía ningún tipo de decencia, ¿verdad?, ni religiosa, ni política, ni nada. Y entonces él pensó que inmediatamente lo iban a matar. Pero también dice, la verdad es que Sara sí es mi hermana. Y empieza a dar toda la verdad. Y dice, es mi hermana, sí, pero también es mi mujer. Y entonces lo que dijimos hace rato, Abraham empieza a decir que había acordado con Sara que ella dijera, es mi hermano, y él dijera, tú eres mi hermana. Nuevamente vemos cómo el patriarca, el amigo de Dios, el que Dios llamó, está siendo reprendido por un rey pagano prácticamente. Está exponiendo su pecado. Está explicando lo que él había hecho mintiendo para preservar su vida. Y es que el pecado así es, hermanos. Cuando se trata de que algo puede afectar nuestra vida, podemos mentir, podemos hacer y decir cosas para preservar nuestra integridad. Pero Dios nos libre, ¿verdad?, de que nosotros busquemos nuestro propio interés, incluso a costa de nuestros hermanos en Cristo o de nuestra propia familia. Bueno, Abimelec, en verdad, temió a Dios, ¿verdad? No quería morir tampoco. Y entonces, en el versículo 14 leemos que Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Noten, además de lo que le dio el rey de Egipto, además del gran botín que sacó, ¿verdad?, de la guerra con los reyes del oriente, ahora otro rey le da siervos y siervas, animales, ovejas y vacas a Abraham. Entonces Abraham era, como dice la palabra, riquísimo en ganado, en plata, en oro. Era un hombre que se iba convirtiendo más y más en un hombre poderoso en la tierra de Canaán. Pero todo esto, niños, como hemos visto, ¿Abraham se lo merecía? No, ¿verdad? No se lo merecía. Él no merecía nada de esto. Todo lo que experimentaba era por la gracia inmerecida de Dios en su vida. Eso nos recuerda también, todo lo que tenemos no es porque lo merecemos, es por la gracia de Dios, es por su provisión abundante, por su misericordia que derrama bendiciones en nuestras vidas. Y entonces le dice a Abimelec en el versículo 15, aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Noten cómo Abimelec al parecer capta que Abraham, ¿verdad?, es profeta, es un hombre poderoso, Dios está con él, y entonces no expulsa a Abraham de su territorio. ¿Se recuerdan cuando Abraham cometió este mismo pecado en Egipto? Dice que Faraón lo sacó de su tierra, lo expulsó. Pero Abimelec no hace eso. Le dice, ahí está mi tierra, habita donde tú quieras habitar. Tal vez Abimelec dijo, si tengo cerca a Abraham, tendré también cerca de mí la bendición de Dios. Y entonces quería tenerlo como su aliado, como ya indicamos. Y bueno, en el versículo 17 leemos que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Abraham, el que desconfía de Dios. Abraham, el que miente. Ahora es el que ora, intercede por Abimelec, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer, a sus siervos, sus siervas, y tuvieron hijos. Impresionante. Bueno, ¿era Abraham un perfecto intercesor? No, ¿verdad? Él era un pecador. Pero saben, Abraham también nos recuerda que nosotros tenemos a un intercesor, a nuestro Señor Jesucristo, y Él no es como Abraham, Él es mejor que Abraham, Él es perfecto y su intercesión es perfecta, de modo que Él intercede por nosotros, Él murió por nosotros y por medio de Él hemos sido librados de la muerte, hemos sido librados de la enfermedad más terrible que es el pecado, porque nos condena por toda la eternidad. Ese mediador, ese intercesor que todavía intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y amados hermanos, noten el versículo 18, dice, Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Este versículo nos enseña una gran verdad. ¿Quién es el que permite que los hombres y mujeres tengan hijos? Dios. Dice, Él tiene poder para cerrar la matriz, para que una mujer no tenga hijos y que un matrimonio no tenga hijos. Y eso es muy importante en conexión con el capítulo 21, porque Sara, que es estéril hasta ahora, 90 años que no puede tener un hijo, inmediatamente en el capítulo 21 leemos que Dios le extiende su misericordia y abre su matriz para que entonces ella pueda embarazarse y pueda nacer el hijo de la promesa. Amados hermanos, este es nuestro Dios que nos muestra el pecado del patriarca Abraham, que nos muestra que a pesar de que Abraham pone en riesgo el cumplimiento de la promesa, Dios mismo se encarga por su gracia y misericordia y viene y amenaza, y si Abimelec no cumplía, los podía matar, pero nada ni nadie iba a frustrar el plan de Dios. Ese es nuestro Dios también. En Cristo el Dios de Abraham llega a ser nuestro Dios. De manera que cuando Él nos ha llamado, cuando Él nos ha traído a su rebaño, nada ni nadie podrá frustrar la salvación que Cristo ha logrado por nosotros. Y al igual que Abraham, nosotros somos pecadores, somos malos, no nos portamos bien, pero Cristo vino para librarnos de la condenación. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que actúa para que entonces, de todos los que el Padre les ha dado, ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir con el sermón.